la mañana o de la tarde ya.
Ya de la tarde, sí, señor, nos preparamos para el almuerzo. Concejal, ¿qué es lo que a usted le preocupa y qué es lo que ha evidenciado usted sobre lo que está aún ocurriendo en los hospitales y que evidentemente, dice usted, podría ponernos a puertas de una emergencia sanitaria?
Pues mire, lo primero es que hemos recogido denuncias, evidencias, pruebas de que hay un problema de desabastecimiento de los hospitales públicos de la ciudad, de insumos que son elementales para el funcionamiento de la República Hospitalaria. Hemos encontrado situaciones gravísimas en hospitales como el de Kennedy, el del Tunal, como el Hospital Simón Bolívar, por ejemplo, en el pabellón de quemados, que en muchas ocasiones no hay insumos para el tratamiento de los pacientes que son remitidos para por casos de quemaduras de cualquier tipo. Igual ocurre en el Hospital de Kennedy, en la unidad de partos, en la unidad de cirugía. Para solo mencionarle un caso, no hay, por ejemplo, ropa para que los médicos realicen las cirugías en la unidad de cirugías del Hospital de Kennedy. Ni siquiera hay contrato con la lavandería para que esa ropa que usen los médicos pueda ser lavada adecuadamente. Ese es un primer problema, digamos. Nos prometieron que con la reforma a la salud que aprobamos en el Consejo de la Ciudad hace hoy exactamente 101 días, se iba a acabar el paseo de la muerte, que con esta nueva administración se iban a corregir muchas de las deficiencias en la asistencia en salud a los ciudadanos y ciudadanas de Bogotá, y eso me está ocurriendo. En segundo lugar, nos hemos encontrado con que también la promesa de que los insumos iban a reducir su costo, o que mejor, íbamos a superar la situación de sobrecosto de los insumos, también se iba a corregir con la creación de una unidad logística que desde el nivel central hiciera economía de escala en la compra de esos medicamentos. Eso tampoco está ocurriendo. Los medicamentos siguen con sobrecostos, tal cual ocurría cuando eran comprados por los dirigidos hospitales públicos de la ciudad. Es decir, sobrecostos los mismos, solo que ahora los proveedores son otros, o son nuevos, o son traídos por el señor secretario de Salud. Y en tercer lugar, también nos hemos encontrado con algunas situaciones de lo que se denomina comúnmente sillas giratorias, personas que vienen del sector privado de la salud de la ciudad, que están entrando a sus responsabilidades en el sector público, configurándose un claro conflicto de intereses en detrimento del interés público de la ciudad en garantizar el derecho a la salud de los bogotanos y bogotanas. Si en algo debe preocuparse o debe expresarse el eslogan de esta administración, de que debemos tener una Bogotá mejor para todos, es precisamente en la salud, sobre todo en la salud de los sectores más pobres de la población. Por eso nosotros hemos venido poniendo de presente las denuncias. Yo he demostrado, por ejemplo, he certificado los problemas de desabastecimiento en insumos básicos para el funcionamiento de los hospitales. He presentado casos que he puesto en consideración de la Procuraduría y de la Personería de personas que han muerto por esos problemas de desabastecimiento, como si estuviéramos en Venezuela, mejor dicho. Está ocurriendo en la ciudad de Bogotá, cuando aquí hemos destinado presupuestos multimillonarios. En el cupo de endeudamiento que estamos examinando vienen recursos para el sector salud de la ciudad. Se desmontó prácticamente el programa de territorio saludable que servía de dique de contención de las personas que o concurren a las unidades de urgencias o a la consulta externa en los hospitales. La gente no va a los hospitales porque quiera ir o porque le parezca agradable irse a hospitalizar. La gente va cuando no tiene, digamos, una atención primaria en salud como la que se venía prestando en la ciudad. Por todas esas razones, pues vamos a adelantar un debate de control político al señor secretario de Salud, que a juicio nuestro es el directo responsable de esta situación.
Los tres puntos fundamentales, concejal, y en eso tiene alguna participación, incide también, o qué se ha mirado respecto a una realidad que la gente sigue denunciando y que en su momento fue motivo de mucha controversia sobre el tema de las ambulancias y la muy particular.
¿Aló?
¿Me escucha, Álvaro? Concejal.
Sí, lo escucho.
Le decía, concejal, que si en ese contexto que usted nos cuenta y esos tres hechos fundamentales, ¿podría unirse también uno, o qué mirada tienen ustedes o qué realidad han podido detectar ahora sobre el tema del servicio de ambulancias con la particular postura del secretario de Salud de cuándo se deben destacar o no para atender urgencias en Bogotá?
Pues es que, claro, hay que decir que, por ejemplo, el director del CRUE, que es el sistema de urgencias, renunció a los 8 días. El doctor Morales procedió a desmontar los contratos que habían de operación de las ambulancias, por supuesto contratos que fueron cuestionados, que han sido cuestionados por los problemas de corrupción que comprometieron a funcionarios en administraciones anteriores. Pero es que no solo se trata de desmontar los contratos, sino de encontrar modalidades que sustituyan esas deficiencias y que garanticen que la gente tenga el derecho a una atención de urgencias o como se denomina técnicamente, a una atención prehospitalaria. Y bueno, ya hay varios casos de personas que han muerto porque se está imponiendo una racionalidad absolutamente mercantil en el servicio de salud de la ciudad. Y eso que nosotros, en el trámite del plan de desarrollo, le tumbamos al señor secretario de salud y a algunos colegas una propuesta de crear una empresa mixta, una empresa pues prácticamente privada, para administrar los servicios prehospitalarios y de urgencias y de ambulancias de la ciudad, que era ni más ni menos que a perpetuidad entregarle a los privados, convirtiéndolo en negocio, el servicio de ambulancias de la capital de la República.
Y en ese escenario ni hablemos de la situación actual de Capital Salud. Concejal, hablamos con el secretario de Salud de manera rápida, porque no hubo posibilidad de profundizar, pero me quedó este concepto cuando le planteamos esas inquietudes y otras más como las que usted plantea, y dice que es que la reforma a la salud no se puede medir en los primeros 6 meses, sino que eso mínimo se demora un año. ¿Qué piensa usted?
Pues es que aquí le dijimos en el consejo que entonces lo que nos está queriendo decir el señor secretario es que los ciudadanos se sigan muriendo mientras él se da el tiempo de hacer este proceso de implementación de la reforma a la salud. Es que cuando aprobamos el proyecto de reforma a la salud, había previsto una transición, estaba prevista una transición que permitiera que ese cambio estuviera ausente de traumatismos que pusieran en riesgo el derecho a la salud de la gente. Le dijimos al señor secretario, está en el acuerdo, que por ejemplo, los que eran directores científicos en los hospitales públicos de la ciudad quedaran como directores encargados mientras se procedía a estructurar las 4 subredes que están previstas en el acuerdo. Pero el señor secretario, como además tiene el prejuicio de que todo lo que viene de atrás es malo, tiene además la idea de que es que en Bogotá no ha pasado nada en la salud pública, no se avanzó un milímetro mientras él no estuvo al frente de la salud de los bogotanos. Él incluso en una entrevista en CMI, recuerdo que dijo que él se fue en la primera administración Peñalosa de la Secretaría de Salud, y mientras él se fue, la situación de la salud de la ciudad se congeló hasta que él llegara, ¿no? En medio pues de su actitud un poco pedante y prepotente. Pero estaba previsto un periodo de transición, y el señor secretario sacó a todo el mundo, metió a personas de su confianza, yo creo que sin ningún criterio meritocrático, gente que no conocía las localidades, la dinámica de los hospitales, y eso está generando estos traumatismos. Yo creo que el problema no es tanto en la reforma que aprobamos, yo la voté, y la voté como un gesto de confianza en la administración. Yo creo que el problema está en la manera como se está implementando esta reforma, con, digamos, con muchas preocupaciones nuestras, en el sentido de que el derecho a la salud no se convierta en un negocio, una preocupación en el sentido de que en la salud no termine gobernando un criterio eminentemente mercantil en la garantía de un derecho tan importante y fundamental para los ciudadanos.
Concejal Sanguino, no puedes aprovechar su presencia telefónica en este programa para arrancarle un concepto como vocero ya nacional de Alianza Verde de lo decidido ayer por la Corte Constitucional de darle vía libre al plebiscito por la paz, poniendo un umbral del 13% y generando como ya un camino que nos pone frente a la posibilidad de que los colombianos puedan manifestarse frente a los acuerdos de La Habana. ¿Cuál es su concepto?
Pues una alegría inmensa, Carlos, una emoción porque la Corte ha permitido que los colombianos y colombianas acudamos a una cita histórica como pocas en la historia reciente de Colombia. Creo que es la cita más importante de este siglo que recién comienza. Es la cita que le va a permitir a Colombia, a los colombianos y colombianas, a esta generación y a las generaciones que vienen, ofrecerle un siglo de paz a los colombianos y a las colombianas. Una decisión que además permite que fuerzas políticas como la Alianza Verde puedan convocar a los colombianos y colombianas, podamos hacer pedagogía alrededor de los acuerdos de paz, de las virtudes que significa para una sociedad afectada especialmente por la violencia como la nuestra, que significa poner punto final a la guerra, a una confrontación que nos ha generado tanto dolor, que ha comprometido miles de millones de dólares, que ha afectado nuestros ecosistemas, que ha afectado nuestra convivencia como nación, que ha alterado la controversia pública, que ha roto nuestro tejido social en muchas regiones del país. De tal suerte que nosotros estamos absolutamente emocionados, estamos optimistas, vamos a salir con todas las ganas a decir a los colombianos, abracémonos en este gran propósito nacional, dejemos atrás la paz, no le hagamos eco a quienes quieren anclarnos en una historia de violencias y llenémonos de optimismo por Nairo Quintana, que nos da tantas alegrías, por los ciclistas colombianos que ponen en alto la bandera de Colombia en Europa, por nuestros futbolistas, por nuestra selección Colombia, por nuestros artistas, por Juanes, por Carlos Vives, por nuestro premio Nobel García Márquez, por lo que somos capaces de ser como nación. Hay que salir a votar sí a la paz cuando seamos citados a las urnas, seguramente en septiembre o octubre de este año.
Muy bien, pues concejal Antonio Sanguino, gracias.